Sean todos bienvenidos a Respuestas en la Biblia, el estudio donde seguimos aprendiendo más de la palabra del Eterno, de quién es Él, de quién es su Hijo Yeshua. Y el día de hoy tenemos una pregunta sumamente interesante. Es la pregunta 228. ¿Es Yeshua Dios? Vamos a analizar y a buscar a través de la misma palabra y otras evidencias si esto es así o esto no es así. Bueno, evidentemente este es un tema complejo, un tema controversial, de los que han derivado mayor diferencia de opinión. Yo sé que a estas alturas todos deben de tener ya un juicio hecho, una opinión, seguramente. Y bueno, yo no quiero como debatir en cuanto a lo que cada uno tenga como convicción. Simplemente quiero compartir lo que el Eterno me ha mostrado en prácticamente 25 años de estar compartiendo de la palabra. Y bueno, pues siempre tenemos que dejar un margen, ¿no?, abierto sobre qué tal vez tenemos que cambiar, que tal vez no todo lo que hemos aprendido está, bueno, es correcto. No es tanto como que esté bien o mal, sino tal vez sea lo correcto. Pero bueno, lo más importante es la búsqueda continua de la voluntad de Dios, la búsqueda de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, pues que esto traiga también un cambio positivo para todos nosotros. Yo sé que en muchos casos, bueno, pues hay, como decía sobre este tema, opiniones muy contrastadas, tanto del lado judío como del lado cristiano, como bueno, en el ámbito de las raíces hebreas o del mesianismo. Y bueno, pues yo creo, quiero invitarte a tener también, pues independientemente del criterio, de la opinión que tú tengas, que te des también a sí mismo la oportunidad de tener, bueno, pues un criterio más amplio, un criterio que finalmente también sirva para acercarnos a la voluntad del Eterno, como decía. Y tal vez pueda ser un desafío para ti en este momento lo que escuches, tal vez sea la confirmación de lo que en tu corazón tú ya sentías. O tal vez pues sea simple y sencillamente contradictorio, ¿no?, a lo que tú ya tienes formado. Pues bueno, vamos a iniciar con este tiempo. Y primeramente, bueno, tenemos aquí, les muestro en pantalla un esquema, ¿no?, de lo que vendría siendo también pues este concepto, esta idea dentro del mismo judaísmo y dentro del cristianismo, que bueno, en muchos casos parecen ser conceptos opuestos, pero no necesariamente lo son. Vamos a analizar algunos aspectos interesantes sobre ellos. Y bueno, el cristianismo pues básicamente tiene este concepto muy, vamos a llamarlo claro, en la idea de que, bueno, pues Yeshua o Jesús es Dios, es el mismo, es el Creador, es el Todopoderoso, pues prácticamente podríamos decir no hay ninguna diferencia. Y bueno, estoy resumiendo y generalizando. Yo sé que a veces no es bueno generalizar, pero pues a veces por cuestión de tiempo es necesario hacerlo por simplificación. Dentro del ámbito judío, en el judaísmo, ahí también me parece que es muy claro los conceptos que están de alguna manera como separados, muy separados en lo que es el Eterno, y le pongo aquí Hashem, pues bueno, para de alguna manera identificar, y de lo que es el Mesías. No pongo aquí Yeshua porque, bueno, pues el judaísmo tradicional u ortodoxo, pues no considera en su gran mayoría que Yeshua, Jesús, sea el Mesías, pero bueno, por supuesto que el concepto de Mesías es un concepto judío, es un concepto aceptado, y de hecho es un concepto que, pues si no se tiene fe en el Mesías, pues prácticamente es como si no se fuese judío. Entonces, bueno, de ahí este punto tan interesante de esto. Ok, bueno, pues, ¿qué más les puedo comentar al respecto? Pues esto es básicamente, ¿no?, los dos, como que las dos ideas principales sobre la deidad del Mesías, o en este caso de Yeshua, ¿sí?, tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Así que vamos a analizar primero la perspectiva cristiana. Vamos a buscar, como decía yo, pues tratar este tema en ambas perspectivas. Pero también quería yo comentar algo importante antes de avanzar. Bueno, y me di a la tarea de de transcribir muchos de los versículos que vamos a estar leyendo aquí, justamente por esta razón del tiempo que comentaba hace un momento. Entonces, voy a poner un buen tiempo la presentación en pantalla para los que estén nada más escuchando puro audio. Bueno, pues por eso mismo haré la lectura de los versículos para que no se pierdan de nada, pero bueno, habitualmente trato de poner la cámara y a veces la presentación. Ahora, en este caso, por cuanto es muchísima información, y créanme que lo complejo ha sido también resumirla, voy a darme esta oportunidad yo mismo de mejor usar más el tiempo de la presentación, de las láminas, para que podamos avanzar más rápido y no detenernos tanto en ir a cada una de las citas. Entonces, ahora, no quiere decir que en algunos casos sean las únicas. En muchos casos va a haber más. Yo nada más a veces transcribí dos o tres como ejemplos, pero bueno, el tema evidentemente es mucho más profundo en cada una de estas secciones y podríamos pasar muchas horas en cada una de ellas, pero pues no tendría caso. Estamos tratando de encontrar esta respuesta en un tiempo, pues bueno, considerablemente breve para un tema tan profundo. Entonces, si aclaro esto, sería interesante que más adelante pudieras tú en tu Biblia, por supuesto, ya revisar cada uno de estos versículos, subrayarlos, hacer tus anotaciones sobre lo que estamos explicando. Pero sí quería yo aclarar este punto importante, que, bueno, vamos a estar haciendo mención de varias citas. No quiere decir que sean todas, pero pues las vamos a poner en pantalla con la finalidad de optimizar el tiempo. Bueno, pues justamente hablando de esta optimización del tiempo, pues tenemos aquí lo que decía yo sobre el tema de la deidad del Mesías, de Yeshua, en donde, bueno, pues en la perspectiva cristiana, en base a estos pasajes, podemos entender que Jesús es considerado Dios, Yeshua es considerado Dios. Por ejemplo, Juan 14:9, que dice, Yeshua le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?». Ok, bueno, pues muy interesante también esto que plantea aquí justamente, que se plantea justamente en el cristianismo, bueno, no en el cristianismo, sino aquí en la palabra, y es un pasaje muy conocido por todos, cuando le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Entonces, dice Juan 10:30 también, yo y el Padre, uno somos, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y bueno, también me voy a dar la oportunidad de dejar las preguntas al final, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, déjenme ver si puedo hacer el ajuste aquí del volumen, porque ya le subí al máximo, pero parece ser que no se alcanza a escuchar del todo bien. Déjenme ver si... Si nos da oportunidad de subirlo un poquito más. Si no, bueno, pues trataré de acercarme más el micrófono aquí para que se escuche mejor. Bueno, creo que por ahí ya, a ver si se alcanza a escuchar mejor. Bueno, pues estas son algunas de las citas como ejemplo sobre este concepto en la perspectiva cristiana. Decía yo que, bueno, Yeshua, a Jesús se le considera, se le ve en esta igualdad con el Padre o en este equivalente. Sí, dice el último versículo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bueno, pues este es un término conocido también, el yo soy, como una referencia al nombre divino, al nombre del Eterno. Bien, hay otros pasajes más. En Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Okay? En Juan 8:58 dice, Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Hebreos 1:8 encontramos, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y en Juan 10:33 dice ahí: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que, pues decía yo, prácticamente no hay ninguna duda de esta doctrina basada en estos pasajes. Por supuesto, hay más literatura que respalda esta idea. En cuanto a los padres de la iglesia, pues también algunos de ellos enseñaron sobre esta misma idea. Y bueno, yo no se diga los eruditos y actuales académicos dentro del cristianismo, pues es una doctrina que se da simplemente por hecha. Ahora vamos a la perspectiva que encontramos también dentro del judaísmo. ¿Qué nos tiene que decir, de cierta manera, el judaísmo aquí al respecto? Bueno, pues también aquí es algo interesante y vamos ahora a analizar esta perspectiva que nos da el judaísmo sobre este tema. Bueno, dice en dentro del judaísmo, y sabemos que el judaísmo pues es obviamente una religión monoteísta, que significa que, bueno, pues existe la idea de la creencia de un solo Dios. Dentro de este monoteísmo, bueno, pues obviamente no hay cabida como para la concepción de que alguien más, vamos a llamarlo así, o el Mesías mismo, pudiera llegar a ser Dios mismo, ¿no? Entonces, la idea de que el Mesías pudiera ser Hashem, pues es prácticamente totalmente contraria. Y bueno, vamos a ver para quiénes ellos también el Mesías, un poco más adelante. Pero primero, sobre el tema del monoteísmo, bueno, ¿en qué se basa el monoteísmo? También tiene que tener una base bíblica. Y bueno, pues en este caso, dice aquí en Deuteronomio 6:4, pues que es el, vamos a decir, el famoso Shema: escucha, Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. En Isaías 43:10 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ajá, bueno, pues esto también es interesante. Estos versículos donde plantean que, y se basa el judaísmo, de bueno, no hay cabida como para otro concepto u otro Dios. Isaías 45:22 dice: porque yo soy Dios y no hay más. Y finalmente 46:9 de Isaías: porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay que se me asemeje, o no hay nada semejante. Entonces, bueno, pues excluye completamente la idea de que, bueno, obviamente no aceptan a Yeshua como el Mesías, pero aún en el concepto del Mesías no existe esta idea de la divinidad. ¿Y por qué, bueno, de dónde se ha reforzado esta idea? Ya leímos estos versículos como base, pero también tenemos que reconocer que el judaísmo actual, el judaísmo rabínico, bueno, pues evidentemente a lo largo de los siglos ha tenido un desarrollo, ha tenido un enriquecimiento, vamos a llamarlo así también, a través de los siglos, por diferentes maestros rabinos, y han cimentado lo que hoy es el judaísmo actual. Por supuesto que también es lógico que el judaísmo ha tenido transformaciones. Y bueno, una de las más importantes fue la que llevó a cabo Maimónides, que fue un rabino muy prestigioso y conocido, médico, por cierto, de España. Él tuvo una gran importancia como filósofo en el pensamiento medieval. Se reconoce que le tocó una época bastante compleja para el judaísmo, para los judíos de su época. Hizo un gran comentario sobre la Mishnah, un libro llamado también La Guía de los Perplejos. Escribió la Mishneh Torah, que es un código que sintetiza y organiza las leyes judías de una manera también muy, muy interesante, muy buena. Y finalmente, una de las aspectos más reconocidos o de las obras más reconocidas de Maimónides, y que es prácticamente como la piedra angular del judaísmo actual, son los 13 principios de fe. Y bueno, se los resumo aquí, aunque bueno, pues obviamente la manera de en las que están redactados varía un poco, generalmente empieza como yo creo, con perfecta fe, esto y esto, ¿no? Entonces, básicamente los 13 principios son la existencia de Dios. Que dice, bueno, Dios siempre ha existido y no tiene principio ni fin. Dios es el creador y la causa de todo lo que existe. El segundo principio es la unicidad de Dios. Solo hay un Dios y no hay ninguna otra deidad. Bueno, pues esto es el punto principal de lo que estamos tratando. La unicidad de Dios, solo hay un Dios y no hay ninguna otra deidad. Dios es único en su esencia, atributos y acciones. La incorporeidad de Dios, es decir, Dios no tiene cuerpo ni forma física, no tiene imagen, bueno, pues obviamente no está limitado por un cuerpo por cuanto no lo tiene. Entonces, bueno, pues todo lo que implicaría tener un cuerpo implicaría una limitación y eso va en contra del concepto de Dios. Por eso dice ahí, Dios no está sujeto a las limitaciones del espacio o incluso del tiempo. En el número 4, el cuarto principio sobre la eternidad de Dios, Dios es eterno y no tiene fin. Dios no está sujeto al cambio ni a la muerte. Entonces, pues bueno, no le afecta, por supuesto, ningún otro de estos aspectos humanos, vamos a llamarlo así, o terrenales, sobre la vida, sobre la muerte. No podría evidentemente morir. El quinto fundamento es la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo lo que ha pasado, presente y futuro. Dios conoce los pensamientos y acciones de todas las personas. La omnipotencia de Dios. Dios tiene poder absoluto sobre todo lo que existe. Dios puede hacer cualquier cosa que sea posible en su bondad, que es el séptimo fundamento. Dios es bueno y misericordioso. Dios desea el bien para todas las personas. Es como que Dios es intrínsecamente bueno. La justicia de Dios es el octavo, que es Dios es justo y recompensa a los justos y castiga a los malvados. Dios juzga a las personas con justicia. El noveno es sobre la profecía. Dios ha elegido a ciertos profetas para que transmitan su mensaje al mundo. Y Moisés es el profeta más grande de todos, ¿no? Esa es la idea también dentro del judaísmo. El décimo es la revelación divina de la Torá, que la Torá fue entregada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. La Torá es la palabra literal de Dios. En el 11 es la inmutabilidad de la Torá. Es la Torá no ha sido cambiada ni alterada desde que fue entregada a Moisés. La Torá es la fuente eterna de la ley y la moral judías. El 12 es la recompensa y el castigo. Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados. La recompensa y el castigo pueden ser en este mundo o en el mundo venidero. Y finalmente el 13, que es la llegada del Mesías. Vendrá un Mesías que descenderá de la línea del rey David. Y el Mesías redimirá al pueblo judío e iniciará una era de paz y prosperidad para el mundo entero. Entonces, bueno, pues aquí evidentemente resalto, por eso lo subrayo, que el concepto para ellos del Mesías es que no ha llegado y, bueno, por eso dice el Mesías vendrá. Entonces, bueno, pues sí son aspectos interesantes, algunos de ellos, algunos, como hemos visto, bueno, pues obviamente no los podemos compartir. Uno de ellos es este y es de los más importantes sobre la llegada del Mesías, que además implica el que, para los judíos, no perder la fe en que el Mesías vendrá. Entonces, como que pase lo que pase, debemos de creer, dicen ellos, como la canción Anima Amin, Ve Emuná Shelema. O sea, yo creo con perfecta fe que el Mesías vendrá, y aunque todos claudicaren, aunque todos fallaren, yo me mantendré firme en la creencia del Mesías. Y entonces, pues esto es importante. Y esto es, estos 13 principios son universalmente aceptados en todo el judaísmo. Y me atrevo a decir, no solo el judaísmo ortodoxo, sino pues también el conservador, el reformista, aunque no la manera de aplicarlos y vivirlos sea diferente. Pues finalmente esto es, decía yo, como una piedra angular dentro del judaísmo actual, dentro del judaísmo rabínico. Entonces, bueno, de lo que resaltamos y destacamos dentro de estos 13 principios es, bueno, pues Dios no tiene cuerpo, no tiene forma física, no puede morir, no hay ningún otro Dios, no hay ninguna otra deidad, el Mesías no ha llegado, hay que esperar al Mesías. Entonces, bueno, pues se rechaza el concepto de que el Mesías pudiera ser divino. Para ellos el Mesías es definitivamente, bueno, pues es un hombre que nacerá de padre, de madre, en este mundo, y tendrá, sí, definitivamente, bueno, pues algunos atributos únicos y particulares, pero no llegará a este punto de ser una deidad divino o considerado, por supuesto, como Dios, ¿sí? Bueno, ¿cómo se explica que en ocasiones Dios interviene en la tierra, en los caminos del hombre, o que incluso interactúa con el hombre? Porque, bueno, pues hay varios versículos, ahorita los veremos, en donde esto sucede, ¿no? Donde Abraham tiene ahí un diálogo tal cual con el Eterno cuando va a destruir Dios Sodoma y Gomorra, dice que come con otros dos más, otros varones que vienen junto con Adonai, dice que él, bueno, pues que se paseaba en el huerto, en fin, hay una gran cantidad de pasajes donde Dios de alguna manera interviene, ¿no? En el aspecto material y físico. Y Yeshua mismo dijo que Dios es espíritu, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que esto se da? Bueno, el judaísmo le da una explicación que se conoce con el concepto de agencia divina. Y no es nada más el judaísmo, también hay grupos dentro del mesianismo que bueno, pues toman este concepto como parte de la explicación a algunos de estos versos que ahora veremos. Y bueno, ¿qué es en sí la agencia divina? La idea es que se deduce que Dios se comunica con su creación por medio de intermediarios, ¿no? Es decir, ángeles, señales, prodigios, la misma naturaleza, los profetas. Entonces, este concepto es agencia divina. Y bueno, Maimónides establece que, bueno, Dios está en un nivel tan alto, que habita en luz inaccesible, prácticamente así que cualquier humano que entrara a instancias así de la presencia de Dios o Dios a la presencia de un humano, pues prácticamente quedaría fulminado, ¿no? Entonces, por eso es que usa intermediarios que le representan. Y bueno, la agencia divina se puede entender como una carta poder, por esto ilustro esto con esta imagen, una carta poder que es, al menos en México, y me imagino que en el resto de los países algo similar, bueno, pues es un documento en el que tú le das autoridad a una persona para que te represente, para que haga por ti, pues algunas funciones o actividades que por diversas razones tal vez tú no pudieras hacerlas, no sé, alguna cuestión de compraventa o no sé, algunos tipos de negocios, algunas otras cosas que por cualquier situación la persona no puede hacer, bueno, pues por medio de una carta poder, pues esa otra persona le representa como si fuera ese. Entonces, es de alguna manera como un embajador, ¿no? En la cuestión de la diplomacia, un embajador representa al presidente en ese lugar. Entonces, el presidente no está físicamente, pero sí está representado por alguien. Entonces, eso es básicamente la agencia divina, una carta poder. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de agencia divina, ¿no? Y dice aquí, por ejemplo, en Éxodo 23, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, ¿no? Judaísmo, a este ángel incluso se le conoce como Metatrón. Dice otro ejemplo en Génesis 18, dice aquí, después le apareció, y bueno, ahí lo transcribo con las letras o el tetragramatón, Yud-Heh-Vav-Heh, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, refiriéndose a Abraham, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, ¿no? Adonai, ¿no? Sería el equivalente en el hebreo. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Ok? Y bueno, pues ya de ahí viene toda esta conversación, este diálogo. Dios le dice que va a tener que en cierto tiempo Sara va a tener un hijo, en fin. Es evidente que es, digamos que es el Eterno el que está en este lugar con Abraham. Después dice en Éxodo 3, entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yud-Heh-Vav-Heh que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y bueno, sobre este mismo pasaje lo complementa Hechos 7:35, que lo explica en este caso Esteban, comenta, dice aquí, Hechos 7:35, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Ok? Entonces, bueno, pues Esteban incluso de alguna manera nos da un ejemplo de esto. Dice, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, bueno, en resumen de esto, el judaísmo explica que todas estas, vamos a llamarle entre comillas, lo ponen ellos entre comillas, apariciones de Dios, son entendidas bajo este concepto. Y por tanto dicen, bueno, no es Dios en realidad, sino alguien que le representa, ¿no? Entonces, es como alguien que a lo mejor hace la firma de otro y tú dices, yo tengo la firma de esta persona. Y bueno, en realidad no fue esa persona, sino es alguien que firma igual, hace su misma firma, pero no es él. Entonces, bueno, pues eso de alguna manera pudiera ser así, ¿no? También entendido. Bueno, pues estos son los ejemplos. Ahora vamos a ver cuál es la perspectiva dentro del mesianismo, la perspectiva mesiánica, que bueno, en general el mesianismo pues es un movimiento que surge del judaísmo, principalmente por judíos, reconocidos como judíos desde nacimiento, y bueno, pues que adoptaron o creyeron o considerado que Yeshua es realmente el Mesías de Israel. Bueno, pues hay sinagogas de judíos mesiánicos y hay grupos de raíces hebreas que prácticamente han abrazado el judaísmo mesiánico de la misma manera que los judíos, pero bueno, pues ahora con esta idea, pero en cuanto a identidad y todo, pues lo han abrazado de la misma manera. Y bueno, también tienen mucha conexión con la influencia de Maimónides, ¿no? Que ha tomado este monoteísmo, que ha tomado pues prácticamente muchos de estos conceptos de los 13 principios de fe que comentábamos. Y bueno, también hay pasajes dentro del Brit Hadashah que van a reforzar esta misma idea, ¿sí? Entonces, bueno, ven lo que dice en 1 Timoteo 6, verso 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio y el imperio sempiterno. Entonces, bueno, dice aquí, no hay nadie más, no hay ningún hombre que le pueda ver, él es el único que tiene inmortalidad, ¿no? En Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. A su vez, 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios, ¿no? Es muy como ligado a la idea del Shema, de Deuteronomio 6.4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, bueno, Yeshua HaMashiach, hombre. Y cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces, bueno, pues, ¿por qué pongo esta cita? Porque se utiliza justamente como evidencia decir, bueno, si Yeshua fuera Dios, pues aquí es muy claro que no puede clamar a Dios, ¿no? Si él mismo fuera Dios. Entonces, ¿por qué me has desamparado? Pues porque se da cuenta de que hay una separación. Entonces, en general el mesianismo pues tiene la misma idea del judaísmo ortodoxo, que el Mesías no es Dios. La diferencia, bueno, sí se considera a Yeshua como el Mesías, pero no se le considera como divino, no se le considera con una naturaleza celestial y bueno, pues no se le considera como Dios, ¿ok? Bueno, ahora vamos a abordar, y a mí me parece aquí muy relevante e importante también, la preexistencia del Mesías. Como decíamos, el judaísmo pues obviamente tiene el concepto del Mesías como fundamento y como base. Si un judío no cree en el Mesías, pues prácticamente es como si dejara de ser judío. Entonces, casi, bueno, no importa lo que hagas, pero no puedes perder la fe en el Mesías. Ahí es la esperanza hasta el último momento, que el Mesías vendrá y vendrá y vendrá y vendrá, y hay que seguirlo esperando, pasen los miles de años que pasen, ¿sí? Bueno, judaísmo también considera, por supuesto, que el Mesías es un descendiente del rey David, que vendrá a redimir a Israel, será alguien nacido de padre y de madre, será un ser humano, bueno, pues con atributos sobrenaturales, extraordinarios, lleno de la Ruach HaKodesh, lleno de sabiduría, un tzadik, con una comprensión total de la Torá, y muchos otros atributos más, pero finalmente un humano, ¿no? Un humano sin relación, digámoslo así, en su naturaleza con la divinidad o con algún aspecto de la deidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a desglosar si el Mesías es Dios o no. Bueno, vamos a, mejor dicho, decir si Yeshua es Dios o no, porque, bueno, para nosotros Yeshua es el Mesías. Entonces, bueno, más bien vamos a a partir más bien de ahí, si Yeshua es o no el Mesías. Y bueno, nuestra perspectiva aquí en la Kehilá es que Yeshua siempre ha existido, no es un ser creado, no es alguien a quien Dios en algún momento haya creado o hecho. O sea, el Mesías siempre ha existido junto con el Padre o coexistido con el Padre. Y esto es lo que nos dicen algunos de estos versos sobre el respecto, ¿no? Dice aquí Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, bueno, ¿qué implica que está en el seno del Padre? Que es algo intrínseco, que es algo que es parte de Él, que es una, vamos a llamarlo así, entidad inseparable del Padre. Y de alguna manera, ¿cómo pudiéramos tratar de acercarnos a este entendimiento que el Mesías está en el seno del Padre y que Él le ha dado a conocer? Bueno, es un poco, y bueno, guardando proporciones, por supuesto, pero como la idea o la figura de una mujer que está embarazada, que bueno, hay dos, vamos a llamarlo así, hay dos espíritus, hay dos seres, hay dos personas dentro de un mismo ente, dentro de un mismo cuerpo. Sin embargo, bueno, a lo mejor solo se ve uno, pero realmente hay dos, ¿no? Cuando una mujer embarazada viaja en avión, antes de cierto tiempo, cuando todavía se le permite, pues no paga dos boletos porque sean dos. Sin embargo, sí hay dos los que viajan, ¿no? O sea, son digamos que dos dentro de uno. Vamos a verlo de esa manera. Son dos dentro de uno solo. Y esto es parte de la idea que yo considero que el Mesías es parte o es tiene este compartir en esta esencia con el Padre. Y no solo es en este aspecto, sino que Él ha existido siempre, ¿no? En la carta de Pedro dice que él es el Cordero Inmolado, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que existiera, pues el Mesías ya existía, ¿no? Y bueno, digo esto porque el judaísmo considera de alguna manera que el Mesías fue creado, como que fue hecho al principio de todo, pero finalmente fue o es un ser creado. Dice en Génesis 1:1, y este es un pasaje muy interesante para entender que el Mesías siempre ha estado ahí y que siempre ha estado con el Padre. Pues Génesis 1:1 es uno de los versículos más conocidos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, en el hebreo y en el texto tal cual, lo que se lee es en el principio creó Dios y después viene la letra Aleph y Tav. Y esto, pues, evidentemente siempre ha generado especulaciones, pero para nosotros, con la ayuda del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, pues es muchísimo más fácil de descifrar lo que sería un gran misterio en el judaísmo. ¿Quién es Aleph Tav? ¿O por qué de pronto están insertadas estas letras, porque solo son dos letras, dentro del texto del primer versículo? Y además, ¿en qué versículo? En el principio creó Dios, dice Aleph Tav, los cielos y la tierra, ¿no? En el principio creó Aleph Tav, Elohim, los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo es que Aleph Tav podía estar creando en el principio? Pues si en el principio solo estaba el Eterno, no podríamos como concebir, al menos así llanamente, que hubiera alguien más ahí. Pero no es así, ¿no? Aleph Tav, nosotros tenemos esta revelación en Apocalipsis, justamente el libro que se llama Revelaciones, 1:8, se los leo, donde dice, yo soy el Alfa y la Omega, es decir, en griego, pues es la primera y la última letra, en hebreo es Aleph y Tav, o la primera y la última letra. Dice, yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, pues leyendo el contexto, por supuesto, de Apocalipsis, es muy claro y evidente que quien es el Aleph Tav, pues es Yeshua mismo, ¿no? Él se identifica y él mismo se dice y se llama el principio y el fin, el Aleph y la Tav, o el Alfa y la Omega. Entonces, aquí viene pues algo grandioso. Yeshua estaba en el principio creando los cielos y la tierra. Él es el co-creador, junto con el Eterno, de todo lo que existe. Y bueno, no es el único pasaje que nos habla de esta eternidad o de esta preexistencia del Mesías antes del año, pues prácticamente 3, antes de la era común, antes de que naciera como tal o se le diera un cuerpo. en Juan 8:58, Yeshua también hace estas declaraciones. Por ejemplo, Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pues evidentemente les pareció una blasfemia, aunque algunos, y bueno, por supuesto es otro tema, pero dicen que Yeshua está haciendo mención ahí del nombre divino al decir yo soy. En fin, uno de los puntos principales es que al Yeshua decir antes que Abraham fuera, pues yo soy, después le dicen, oye, no tienes ni 50 años, o sea, esto pues no tiene sentido, esto no tiene lógica, ¿cómo te atreves a decir que tú existías antes del mismísimo patriarca Abraham? Bueno, pues esto solo puede ser aceptado o entendido si creemos que Yeshua efectivamente existía mucho antes que Abraham. En Miqueas 5:2 hay otro pasaje que siempre se toma como un mensaje, un pasaje mesiánico. Y bueno, pues todo encaja evidentemente en la figura de Yeshua por la ciudad y por todo. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, desde el principio y hasta la eternidad. Como una idea de justamente eso, eternidad y preexistencia. En Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya había una gloria, ya había una Shekinah, ya había esta relación, desde antes de que el mundo existiera, y no solo el planeta Tierra, sino en general el mundo se refiere a la creación. Entonces, bueno, si Génesis nos empieza hablando de la creación, de lo que vemos, de lo que existe, pero ya hay algo antes que eso, pues solo puede hablar de algo que es eterno o que comparte esa eternidad, en este caso, con el Padre, con Dios. Hebreos 7:3 dice, sin padre y sin madre y sin genealogía. Bueno, pues esto también es muy interesante, esta manera de expresarlo así, como alguien que está por encima de los ámbitos físicos, terrenales, humanos, genealógicos. Dice aquí que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, pues es muy evidente que tanto por las palabras de Yeshua como pues algunas otras citas de los profetas, de los apóstoles, Yeshua siempre ha existido y no es un ser creado. Y vamos a ver ahora que también Yeshua tiene una naturaleza celestial y también tiene una naturaleza divina. Y vamos a ver estos pasajes para entender estos aspectos que son muy importantes. En Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, bueno, ¿cómo entenderían o cómo se debería de entender hasta hoy estos conceptos, estas ideas de el que de arriba viene, el que viene del cielo? O sea, el que viene del cielo, pues es celestial, ¿no? Por eso él dice, el que es de la tierra, pues ese es terrenal. Pero el que viene del cielo, ese es celestial. Y no solo celestial, sino que está por encima de absolutamente todos. En Juan 8:23, él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo simplemente no soy de este mundo. Y bueno, me parece que esto queda respaldado con los mismos hechos, porque por algo Yeshua fue recibido arriba cuando resucitó. Él ascendió al cielo porque de ahí venía. Lázaro resucitó, pero se quedó aquí. O sea, volvió a morir y ya se le sepultó y ya no hubo otro chance, ¿no? Yo creo que dijo, ay, a ver si en 3 días vienen o en 4 días viene alguien más otra vez. Ya no, ya se acabó hasta ahí. Entonces, bueno, Yeshua resucita, pero pues asciende al cielo, porque digámoslo así, pues ¿a dónde más podría ir? No se habría de quedar aquí, sino tendría que volver al lugar, pues tal cual de donde vino. Y bueno, hay un libro que da esta idea, que evoca esta idea, es un libro mucho más profundo, y yo les recomiendo también este libro, si alguien quiere profundizar en esta idea de la divinidad y del Mesías glorificado. Hay un erudito llamado Alan Segal que habla de este concepto desde hace ya muchos años, que se llama Dos Poderes en el Cielo. El libro se llama Two Powers in Heaven, y creo que solo está en inglés, no estoy muy seguro si está en español, pero lo encuentran también ahí en Amazon y en algunos otros lugares de ventas de libros, pero principalmente en Amazon, estoy seguro que ahí lo pueden encontrar. Y este libro de Dos Poderes en el Cielo es un libro muy profundo y él explica, este autor, que antes o hasta el siglo II todavía no había ningún conflicto en que dentro del ámbito celestial, dentro del mismo cielo, hubiese, vamos a llamarlo así, alguien más, ¿no? Basado en los pasajes como Daniel 7:13, cuando Daniel tiene esta visión de un hijo de hombre, dice que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse y le fue dado dominio, gloria, reino, poder. Y dice que su dominio es eterno, que nunca pasará, su reino uno que nunca será destruido. Entonces, Daniel nos habla de un anciano, un dios o una representación así del eterno, de un anciano de días, sí, pero después de un hijo de hombre. Entonces, también hay un concepto que se le llama como el dios joven y el dios anciano, ¿no? Entonces, a este dios joven, vamos a llamarlo así, que tiene otros términos como Sarapanim o el dios, como que el príncipe del rostro, también se le llama Metatrón en otras literaturas judías. Y es muy interesante porque el Talmud también evidencia de alguna manera que hay gente que ha subido al cielo. Y bueno, dentro de estas mismas literaturas, este hombre fundamenta esto, ¿no? Que dentro del cielo o en el cielo, en el ámbito así, donde está el Eterno, pues hay un trono y hay alguien que está sentado en ese trono. Entonces, antes del Nuevo Testamento, antes de que se transcribiera el Nuevo Testamento, pues ya existían indicios de esto. Entonces, pues Yeshua tampoco vino a crear o a inventar sus apóstoles un concepto, podríamos decir, nuevo sobre esta idea de que hay alguien sentado junto al trono de Dios, que está sentado a la diestra de Dios y comparte esa divinidad y comparte esta naturaleza divina junto con el Padre. Entonces, bueno, pues esta es parte de la información, aunque hay mucho más. Hay otro rabino que se llama Moshe Kuniuchovsky, que también puedo compartirles un poquito de lo que él ha escrito, algunos artículos sobre esta idea y cómo lo respalda. Y bueno, sobre lo mismo, vamos a ver ahora sobre la divinidad justamente del Mesías. Y vamos a ver que Yeshua habló sobre esto mismo. Dice en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, bueno, pues aquí me parece muy, muy claro también que el Mesías ya había sido glorificado, ya compartía este aspecto glorioso divino antes de que el mundo fuera, ¿sí? Y sempiterno es un término, porque preguntan aquí, que significa como eterno. En Juan 6:61, y bueno, aquí transcribí mal los nombres, pero dice, sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Okay? Entonces dice, wow, esto les parece fuerte, esta doctrina, les parece complicado. Pues imagínense si vieran al Hijo del Hombre, que esto es un concepto que evoca la idea de Daniel capítulo 7. Entonces, bueno, pues también, para profundizar en este tema, también hay que ir a Daniel capítulo 7. Yo te invito que vayas a este estudio que tenemos verso a verso, ahí en nuestra página web, en quejilacaminoemaus.com. Lo puedes claramente tener ahí este concepto de el Hijo del Hombre y porque es un concepto que habla de la divinidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues estos son los aspectos muy, muy, muy resumido y breve sobre la divinidad del Mesías, ¿sí? Ahora, vamos a analizar otro concepto muy interesante sobre la identidad del Yeshua, en este caso del Mesías, que es la Memra de Dios. Y para esto también les quiero recomendar ampliamente el estudio que dimos de Primera de Juan, capítulo 1, porque ahí profundizamos bastante más sobre el concepto de Memra, pero también vamos a hablar y ver algunos ejemplos. ¿Qué es esto que Yeshua es la Memra de Dios, o Dabar, o Logos, el concepto, como se le llama en el griego, que es muy conocido dentro del ámbito cristiano, el concepto de logos. ¿Sí? ¿Qué son estos conceptos? Bueno, vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Primera de Juan, justamente 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y Juan 1:1, que pues también es uno de los versos más conocidos y famosos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? La Biblia nos habla de tres principios. Estos dos citas de 1 de Juan, Juan 1 y Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, que ya vimos que vienen insertados estas dos letras, que pues no es otro sino la identidad del Mesías en esta y en este concepto de Aleph y Tav. Entonces, bueno, Juan es principalmente quien hace uso de estos conceptos de logos, que el logos viene del la palabra griega del Strong 3056, por si alguien lo quiere buscar, que es conocido en arameo como memra y dabar en hebreo, y se traduce también como palabra. Entonces hay algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, que dicen el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿no? Así lo traduce, por ejemplo, la nueva traducción viviente. Entonces, de alguna manera, si Yohanan, Juan, escribe esto en el siglo I, los receptores de sus cartas tendrían ya que tener alguna idea de este concepto, porque no nos da mucha explicación sobre qué es el logos, que ya hemos dicho en hebreo es dabar y en arameo es memra. ¿Y por qué es relevante en este caso y si utilizamos este término del arameo? Bueno, vamos a ver qué es memra. Memra es un concepto que, según los antiguos rabinos, era la palabra de Dios, por medio de la cual creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Era la manifestación de la voluntad de Dios revelada, la expresión de sus pensamientos. Memra es un concepto que aparece principalmente en los Targumim, que es una interpretación o traducción de la Biblia, del Tanaj, obviamente en este caso, en arameo, y eran los documentos que circulaban entre los judíos del primer siglo. Al escuchar la Torah en hebreo, se leía muchas veces en arameo para aquellos que no la entendían, ¿sí? Entonces, realmente, y yo estoy completamente seguro que la difusión de la palabra, y no me refiero al Brit Hadashah, sino me refiero incluso a la lectura de la Torah, a lo que se hablaba como Torah, pues era el arameo. De hecho, bueno, pues de esto no hay ninguna duda, que el, vamos a llamarlo, el idioma o el lenguaje común, lo que se hablaba todos los días, incluso en Israel, no era el hebreo. El hebreo estaba como muy reservado para las lecturas en sinagogas y aspectos muy como particulares, pero en general, e incluso en la diáspora, en algunas sinagogas, lo que se leía era el arameo, lo que se hablaba era el arameo, porque pues bueno, era como el idioma universal dentro de los judíos, ¿no? Así como lo fue el griego para la cultura occidental. Bueno, pues en su momento el arameo fue y ha seguido siendo, pues durante muchos siglos, pues este dialecto que se difundió. Hoy hay pues muchas palabras que se siguen usando del arameo, aunque el hebreo, por supuesto, bueno, siempre va a seguir vigente. Pero en el tema del estudio de la Torah, principalmente en la diáspora, pues bueno, el arameo era lo que imperaba y era de donde se leía y era lo que circulaba, porque pues también hacer los Sefer Torah era complicado, era costoso, y entonces, bueno, pues el arameo se convirtió simplemente en el lenguaje común y de difusión de la misma palabra. Entonces, bueno, lo relevante es que los Targumim, que son estas traducciones de la Torah del arameo, que era lo que se leía y se usaba, lo reitero, en el siglo I, en ciertos casos, en lugar de poner Yud Hei Vav Hei, lo que transcriben es la palabra Memra. Y esto es extraño, esto es interesante. ¿Por qué habrían de, al hacer la traducción, por qué habrían de cambiar el término del Eterno, de Yud Hei Vav Hei, por el término Memra? ¿Sí? Entonces, el punto es que ellos consideraban que este concepto de Memra era más allá de la palabra misma de Dios, sino la manifestación de Dios desde siempre, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Quisiera ver con ustedes, bueno, pues estos ejemplos para que nos quede un poco más claro. Y bueno, la identidad de Memra, ¿sí? Vamos a primeramente a Génesis 1:27. Yo les pongo aquí los ejemplos. Entonces les repito, ¿no? En los Targumim se sustituye en algunos casos, déjenme quitar aquí un momento la cámara, las palabras Memra o Memra Adonai por el nombre de Dios, en donde el texto de los masoretas, que son los que hicieron la traducción, dice Yudhei Babhei, ahí ellos ponen Memra. Entonces, solo son algunos ejemplos porque hay muchísimas menciones. Por ejemplo, en Génesis 1:27, y les transcribo lo que dice la Reina Valera 60, porque es pues, lo que estamos más familiarizados. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por el Targum de Jerusalén, porque bueno, hay varios Targumim, hay varios de estos documentos, dice, y Memra Adonai creó al hombre a su semejanza, a la semejanza de la presencia del Señor lo creó, el varón y su compañera de yugo los creó. El Targum Jonatán, que también es de los más conocidos y difundidos, dice aquí, y la Memra de Jehová creó al hombre a su semejanza, en la semejanza de Jehová, Jehová creó macho y hembra les creó. Bueno, pues aquí vemos una vez más como que esta preexistencia, este concepto de que Memra pues, siempre ha existido para estar desde el principio de los tiempos. En Génesis 3:8, y oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, de hecho, aquí en estas transcripciones que hice de la Reina Valera 60, deliberadamente van a ver que en algunos casos dejé el término Jehová como, bueno, pues como para hacer un poquito más claro la evidencia de que está hablando del Eterno, de Dios, y es la sustitución justamente de este término por Memra Adonai o Memra. En el Targum Onkelos dice, y oyeron la voz de Memra Adonai caminando en el jardín de la tarde del día. Y Adán y su esposa se escondieron de delante del Señor Dios entre los árboles del jardín. Entonces, bueno, pues aquí, ¿no? También está interesante este pasaje. Dios se paseaba, pero los Targumim dicen que era la voz de Memra Adonai quien andaba caminando. Génesis 19:4, entonces el Señor, bueno, Jehová, o el Señor, el Eterno, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos. Y el Targum dice, entonces Memra hizo descender sobre los pueblos de Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yud-Hei Bab-Hei desde los cielos. Génesis 15:6, y creyó al Eterno, creyó al Señor y a Dios, y le fue contado por justicia. Y dice el Targum Onkelos, y creyó a Memra y le fue contado por justicia. En Génesis 16:13 dice, entonces llamó el nombre del Eterno que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. El Targum Jerusalén dice, entonces llamó el nombre de Memra que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y en Génesis 28:20-21 dice aquí, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. El Targum Onkelos lo traduce de la siguiente manera, y Jacob hizo un voto diciendo, si la Memra de Jehová es mi apoyo y me guarda en el camino que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, de manera que vuelva otra vez a la casa de mi padre en paz. Entonces la Memra de Jehová será mi Elohim. En Isaías 45:17, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. En el Targum Jonatán dice, Israel será salvo por la Memra de Jehová con salvación eterna. Bueno, pues aquí son muchas citas, pero en realidad hay muchísimas más, cientos de ellas, casi. Y el tema y el desafío es, bueno, ¿quién es Memra? Ya vimos que Memra es Logos, Logos y Memra y Dabar son exactamente lo mismo. Y bueno, aquí tenemos una manera muy clara de deducir y es, el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Yud-Hei Bab-Hei fueron hechos los cielos. Ok, los 72 sabios que tradujeron el Tanaj del hebreo al griego, que es la traducción conocida como la Septuaginta, en este salmo usaron la palabra logos. Entonces ellos pusieron por el logos de Jehová, del Eterno, fueron hechos los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, pues si ellos al encontrarse la palabra Dabar, o la palabra como tal Memra en arameo, lo traducen como logos, pues nosotros entendemos que la palabra, es decir, Memra o Dabar, era el logos. ¿Y cuál es lo relevante de todo esto? ¿Por qué esto es tan interesante? Bueno, porque en Juan capítulo 1, y bueno, me gustaría esto sí que lo leyéramos, Juan capítulo 1, verso 14, Juan capítulo 1, en el verso 14, lo interesante es que Juan Yohanan le da una identidad propia a quien es Memra. Entonces, bueno, para nosotros tal vez ni siquiera nos habíamos percatado, no le habíamos dado como tal, a lo mejor, esta importancia. Pero Yohanan le quiere revelar a su audiencia este concepto tan antiguo, tan antiquísimo, de quién es Logos, quién es Memra, quién es Dabar. Y dice en Juan 1.14, y aquel verbo, es decir, logos, dabar, membra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, wow, por fin, vamos a decirlo así, este concepto finalmente es revelado. Este concepto de el que creó los cielos, el que mandó fuego, el que se paseaba, el que todo, es revelado en el Evangelio de Juan y en la primera carta de Juan. Y dice, pues, logos. Este membra es este logos y nosotros le hemos visto y este logos fue hecho carne, lo cual, bueno, pues sería una contradicción directa a los principios de Maimónides. Pero, bueno, vamos a analizar entonces, ¿es Yeshua Yud-Hei Bab-Hei? ¿Es Yeshua Dios? Bueno, me parece muy claramente que sí. Sin embargo, vamos a ver otros conceptos que no es necesariamente como tal, por lo tanto, la agencia divina que maneja el judaísmo, sino pues realmente es la revelación directa de Yeshua en esos pasajes. Es Yeshua mismo quien se estaba presentando. Por ejemplo, en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció, y lo transcribo así en la Reina Valera, se le apareció Jehová. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, nos deja como muy evidente el pasaje que hay una aparición, es decir, que hay una imagen, que hay una figura a la cual Abraham ve. ¿Sí? En Génesis 26:24 se le apareció a Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿No? Entonces, bueno, pues en este caso es una aparición que se le hace a Isaac, y bueno, pues es, por supuesto, pues una revelación muy, muy interesante. Pero vamos a ver otros ejemplos de por qué es Yeshua quien estaba entonces ahí, si él es Memra, y si él es Dabar, y si él es ese Logos, si él es de naturaleza divina, si él siempre ha existido, si no hay una creación, ¿no?, de la que él sea parte, sino más bien él estaba en la creación, creando todo. En Génesis 1:26-27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bueno, pues este pasaje se explica también en el judaísmo, que es un plural real, como un rey que habla diciendo hagamos, aunque él no lo hace, ¿no?, como una forma así noblesca de hablar, como que él está hablando a los ángeles y a toda la corte celestial. Sin embargo, bueno, pues esa es una manera de verlo. Pero lo interesante y lo curioso aquí es que el judaísmo declara que Dios no tiene imagen, pero pues desde Génesis 1 dice Dios, hagamos a Dios a nuestra imagen. Entonces, pues aquí es como, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Maimónides o le creemos a la palabra misma de Dios? No, esto está en Génesis, y en Colosenses 1:15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y bueno, primogénito no en el sentido que fue lo primero que se creó, porque ya hay muchos otros pasajes que ya vimos que, y el mismo Colosenses después dice, pues que en él fueron creados todas las cosas, ¿no? Sino primogénito tiene que ver en el concepto judío, como también lo que tiene preeminencia, ¿no? Lo que es el dueño o el heredero de todo. Entonces, les reitero, ¿no? Me parece como pues, curioso. El judaísmo, dentro de las 13 declaraciones de Maimónides, es Dios no tiene imagen. Pero Génesis 1 dice, hagamos a Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo repite, creó Dios a su imagen. Entonces, ¿a qué imagen lo pudo haber creado? O sea, ¿cuál fue, vamos a llamarlo así, el molde, el prototipo, la imagen de Dios sobre la cual el hombre fue creado, ¿no? Sí, ahí mismo es, pues es muy claro, si Dios es espíritu, bueno, pues entonces se tuvo que tomar de alguna manera, pues esto, ¿no? Y vamos ahora a ver algunas otras ideas y conceptos de manera muy breve y resumida, ¿no? Yo les planteo aquí como que solo Yud-Hei Vav-Hei camina sobre el agua. En Job 9:8 dice, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Esto en el libro de Job, refiriéndose sin duda a Dios, al Eterno, al Padre. Mateo, bueno, a Dios, ¿no? Y dice Mateo 14:25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, pues este es uno de los pasajes más conocidos y relevantes donde se asustan y donde, pues bueno, pues, es como antinatural, ¿no? Que una... que un hombre o alguien camine simplemente sobre el mar es físicamente imposible, ¿no? Aunque yo sé que hay algún animalito en la naturaleza, no recuerdo cómo se llama, que camina tan rápido que prácticamente camina en el agua, pero pues obviamente aquí no es esa idea, ¿no? Sino que simplemente estaba caminando sobre el mar, ¿no? Y como les planteo, bueno, ¿quién puede controlar la naturaleza y sus leyes? Pues sino solo aquel que las hizo. O sea, me parece que es obvio que el que hace las reglas es el único que las puede cambiar, modificar o, si fuera necesario, romper, si fuera el caso, ¿no? En Mateo, por ejemplo, 8:27 dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre o qué hombre es este que aún los cielos y el mar le obedecen? Cuando viene esta tormenta tremenda y se desata y Yeshua está incluso dormido y él calma la tempestad, pues ahí cayeron postrados y dijeron, ¿quién es este hombre? O sea, esto no va más allá, ¿no? De toda comprensión. En Colosenses 1:16-17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. También de verdad quisiera recomendarte que leyeras o estudiaras, mejor dicho, pues este pasaje de Colosenses capítulo 1, que también ya dimos no hace mucho tiempo, y explicamos justamente por qué Yeshua es como quien está sentado en los controles del universo, controla todo, maneja todo, creó todo, y él es el co-creador de todo lo que existe junto con el Eterno, ¿sí? Y bueno, ok. Vamos a ver ahora un tema más asociado a todo esto y profundo, y es cómo podemos entender esto si lo hemos visto con los conceptos de Memra y con los conceptos de Dabar y de Logos, de la preexistencia del Mesías, de su divinidad, de su naturaleza divina. Bueno, fíjense, aquí hay algunos temas, unos versículos muy interesantes. Yo hace algunos años también me creaban pues hasta cierto punto como un conflicto, ¿no? Como de, bueno, ¿y esto cómo lo explicamos? Y fíjense qué interesantes son estos versículos. Léanlos con atención. Dicen Zacarías 3:2. Y dijo, y lo voy a leer tal cual como está escrito, como para dar este énfasis y se entienda, ¿no? Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, pues yo siempre me preguntaba, ¿cómo que Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda, no? Pues era más fácil decirle, pues yo te reprendo, ¿no? O sea, como que, ¿por qué Jehová le dice a Satanás que Jehová le reprenda? O sea, pues si está Jehová o está el Eterno, si está Yud-Heh-Vav-Heh ahí, pues es, pues yo te reprendo, ¿no? Porque pues yo soy Yud Hei Vav Hei. Pero dice que Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprende. Entonces, ¿cómo es que hay dos Jehovás? Vamos a decirlo así. ¿Cómo es que hay dos Yud Hei Vav Hei ahí de esa manera? En Génesis 19, 24, fíjense otro versículo muy interesante que a lo mejor los leemos y no les ponemos mucha atención, pero dice, entonces, Yud Hei Vav Hei, o Jehová, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos. Entonces, pues, ¿cómo que Jehová hace llover fuego de parte de Jehová? O sea, Jehová hace de parte de Jehová otra cosa, ¿no? Pues, no tiene mucho sentido. En Génesis 3:8, ya habíamos leído este pasaje, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, como queda a entender que, bueno, un Jehová es el que se paseaba, que era la voz, y el otro es del que se esconden de la presencia de Jehová. Y finalmente en Éxodo 24:1, miren un pequeño detalle más, ¿no? Dice Jehová a Moisés, o dijo Yud Hei Vav Hei a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Entonces, sería más fácil, y entendiendo que pues siempre hay como una economía de palabras, decir, suban a mí, ¿no? Dijo el Señor a Moisés, suban a mí, o suban ante mí, o suban, simple y sencillamente, suban, o sea, yo estoy arriba, suban. Pero aquí dice, dijo Jehová, sube ante Jehová. Entonces, como que Jehová le dice que suba ante Jehová, Jehová le dice que Jehová te reprenda, un Jehová, vamos a decirlo así, como que se pasea en el huerto, y el del otro Jehová parece que se esconden. Un Jehová es el que hace llover fuego de parte de otro, pues de otro Jehová, de otro Yud Hei Vav Hei. Entonces, bueno, esto está ligado a lo que yo comentaba hace unos momentos sobre esta idea de los dos poderes en el cielo, que efectivamente hay dos, vamos a llamarlo dioses. Y yo sé que cuando escuchamos dioses, bueno, nos causa a lo mejor conflicto esta palabra. Pero hay algo muy curioso, interesante en la palabra Elohim. La palabra Elohim, de donde en nuestras Biblias aparece en muchas ocasiones Dios, es una palabra incluso que se entiende como plural. Y la palabra Elohim, cuando dice Bereshit bara Elohim, por ejemplo, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra, la palabra Elohim se puede entender también como poderes, como dioses, como jueces. Pero, pues imagínense qué extraño sería Génesis 1:1, que diría, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Y esto es interesante porque está documentado, si lo leyéramos en ciertos casos en hebreo, cómo se, aparentemente es como una falta gramatical, el usar un plural asociado con algunos términos en singular. Por ejemplo, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Diría, en el principio crearon, pero dice, en el principio creó. Entonces, pues nos está hablando efectivamente de que hay, como lo vemos aquí, dos Yud Hei Vav Hei o dos Elohim desde el mismo principio. Entonces, definitivamente creo que Yeshua es Yud Hei Vav Hei. Pero ¿cómo entonces conciliamos estos pasajes que seguramente hay mucho más? Por ejemplo, dice en Santiago 1:13, Jacob 1:13b, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero nosotros sabemos claramente en Mateo 4, Lucas 4, que Yeshua fue tentado en el desierto. Entonces, pero Jacob, que sabía eso, escribe, Dios no puede ser tentado. Después dice, Pablo le escribe a Timoteo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Entonces, que tiene inmortalidad significa es que no puede morir. Pero pues es obvio que nosotros sabemos que Yeshua murió y resucitó. Yeshua murió en la cruz y resucitó. Pero murió finalmente. ¿Sí? También el mismo Pablo, en el mismo pasaje, dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ¿no? Dios que habita en luz inaccesible. O sea, nadie los puede ver. Pero Yeshua evidentemente fue visto por muchos. Él mismo dijo, pues el que me ha visto a mí. O sea, como que esto es muy evidente. Entonces, ¿Cómo explicamos o cómo conciliamos estos pasajes? Bueno, la explicación es la siguiente. Yeshua es efectivamente Yud Hei Vav Hei. Yeshua es Memra, Yeshua es Dios, pero Yeshua no es el Padre. Entonces, estos pasajes a los que se refiere Jacob o Santiago, se refiere Pablo, y bueno, hay muchos más, no se refiere justamente a Memra o al Mesías o a Yeshua. Se refiere específicamente a el Eterno, al Padre. Entonces, Pablo y Santiago, bueno, Jacob, pues obviamente no podían contradecir lo que ellos mismos en su propia experiencia habían vivido y enseñaban y habían incluso sido parte, ¿no? O sea, si a Dios nadie le puede ver jamás, si Dios habita en lo inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, pues ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible y cómo conciliamos que Yeshua es el Eterno? Bueno, la respuesta es, Pablo no se está refiriendo al Eterno Padre o al Dios Padre, que en estos conceptos es como el Dios Padre, ¿ok? El anciano. En esta idea de los dos poderes se habla de un Dios anciano y de un Dios joven, ¿sí? Sar Apanim, como el príncipe del rostro, ¿sí? Como aquel que ejecuta la voluntad del Padre, pero que finalmente pues tiene la naturaleza divina, por supuesto es divino, y que no es un ser creado, como el judaísmo considera con respecto al Mesías. Entonces, lo que es interesante y es importante también notar es que, ok, aunque Yeshua sea Elohim, aunque Yeshua sea, como aparece en estos otros pasajes, Jehová, vamos a llamarlo como por darle este título, ¿sí? No es el Padre. Entonces, cuando dice Jehová, le dice a Satanás, Jehová te reprenda, es, bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Es el Mesías, vamos a llamarlo así, o Yud-Heh-Vav-Heh menor, o Yud-Heh-Vav-Heh del Hijo, diciéndole que el Padre, que el Eterno, por diferenciarlo, Él sea el que te reprenda. Entonces, bueno, es muy claro que Yud-Heh-Vav-Heh, el Padre, el Eterno, es mayor, y Yeshua mismo lo enseñó. Entonces, pues sí, Yeshua podrá ser Dios, pero el Padre es mayor. Y aquí Él mismo lo explica. Dice aquí, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea, ahí lo deja sumamente claro. No hay una relación totalmente de igualdad. Y alguno me dirá aquí, oye, pero ¿por qué dijo Yeshua, mi Padre y yo uno somos? Bueno, ¿y cómo no contradecirlo con lo que dice el Shema? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, el monoteísmo absoluto del judaísmo nos ha hecho creer o nos hizo creer mucho tiempo que ese Ejad es como un uno indivisible y que no hay como cabida, digamos, en más. Pero la palabra Ejad en sí es una unidad compuesta. Y esto, ¿cómo lo comprobamos? Porque dice, y serán una sola carne, hablando de Adán y Eva, serán una sola carne, es la palabra Ejad. Entonces, ¿cómo pueden ser dos, vamos a llamarlo así, cuerpos, dos personas, una sola? Bueno, pues cuando llegan a una unidad, ¿no? Y ese es uno de los propósitos más importantes del matrimonio, si no es que el principal, lograr llegar a una Ejad. Entonces, son uno. Bueno, son una unidad, pero una unidad compuesta de dos partes. Entonces, el Padre y yo uno somos, es el Padre y yo somos una Ejad, somos una unidad en la que está el Hijo y está el Padre. Comparten, por diríamos, la misma naturaleza, la misma esencia. Pero sí hay una diferencia, y la diferencia es el Padre, como dijo el mismo Yeshua, es mayor que yo. En Primera de Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando se dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, el Padre. Y así lo vamos a diferenciar, es decir, el Padre es el Eterno. ¿Sí? Juan 13, 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, obvio que el enviado, pues es Yeshua. Y el que le envió, que es mayor, pues es el Padre. En Primera de Corintios 11:3, Pablo también tiene esta idea clara. Pero quiero que sepan que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, o sea, el Padre, el Eterno, es la cabeza del Mesías. Entonces yo creo, sí, Yeshua es Jehová, Yehová, es Yud-Heh-Vav-Heh, pero no es el Padre. La Biblia deja muy clara esta jerarquía. Y bueno, además, pues hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Un hijo, pues en jerarquía no es mayor que el padre, y pues por eso a Yeshua se le llama el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? Entonces, bueno, Yeshua dijo esto, ¿no? Todos estos pasajes, y la voz que soy yo del cielo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, bueno, pues yo de alguna manera comparto aquí como este esquema, donde de alguna manera hay esta relación intrínseca, esta unidad, que es una unidad compuesta, o sea, es una unidad no separada, como el judaísmo lo ve, no es algo separado, tampoco es exactamente, vamos a decir, como que lo mismo, sin ninguna distinción y diferencia, como lo ve el cristianismo, que además el cristianismo lo acepta y lo ve sin ningún cuestionamiento, o sea, ni siquiera hay a veces como que muchas bases para explicarlo. Entonces, ¿cómo podemos resolver estas aparentes contradicciones que de pronto todos y el judaísmo plantea, sobre todo, ¿no? A lo mejor todos hemos tenido y el judaísmo plantea como de, oye, es que a Dios nadie le puede ver, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Yeshua dijo, el que me ha visto al Padre? Bueno, pues sí, porque él y el Padre son uno, pero no quiere decir que él sea el eterno, el Padre. El Padre es mayor y hay una, vamos a llamarlo, separación, ¿no? Muy clara. Por eso dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Pues porque ahí está, de alguna manera, este ámbito de separación y esta distinción y esta diferencia. Entonces, bueno, pues, ¿qué otro aspecto? Pues ya expliqué sobre la Ejad, que en el judaísmo pues siempre existe esta idea de, no, Dios es uno y no hay más dioses, no hay otro Dios fuera de mí. Ya leímos las citas del judaísmo y sí, efectivamente, ¿sí? Y las citas a las que se refiere el Nuevo Testamento, como que a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Entonces sí, al eterno Dios, creador del universo, el Padre, nadie le ha visto, pero al Hijo sí le han visto. Y Él también es Dios y Él también es el creador. Entonces, bueno, vamos a las conclusiones. Y bueno, hay mucho que podríamos pensar y decir. Y seguramente tal vez tú te sientas todavía como que hay que analizar mucho de esta información. Bueno, yo te quiero reiterar algo. En ninguna parte de la Biblia dice que si no crees que Yeshua sea Dios o no, no seas salvo. O sea, no hay así como tal un concepto, ¿no? Yeshua dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, yo creo que la prioridad no es entender estos conceptos, que además son sumamente complejos. Y yo les digo, bueno, no creo que haya alguien que los pueda comprender en su totalidad. Yo creo que estamos totalmente por la superficie en estos conceptos. Pero bueno, lo importante aquí es que la salvación no se gana o se pierde por tener creencias o no en la deidad de Yeshua, sino por hacerte Shubá y dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Somos más bien llamados a creer en el sacrificio de Yeshua, porque esa es la provisión del pecado. O sea, el problema del hombre no es si Yeshua es Dios o no, el problema del hombre principal es el pecado, porque eso es lo que nos separa de Dios, ¿sí? Y tampoco te afanes, y yo te diría, te estreses, te angusties por buscar como comprender así al 100% estos conceptos. Yo creo que más importante que saber su esencia, la naturaleza y todo esto, es conocer la misión y el papel que tiene en el plan de salvación, ¿sí? Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, y pues se nos ha ido el tiempo muy rápido. Por último, yo quisiera recomendarles este libro si alguien quiere profundizar más en la idea del Mesías divino, preexistente. Está este libro, ya bastante difundido y conocido desde hace varios años, El regreso del marrano kosher, ¿no? Es un título bastante también curioso y tiene su razón de por qué. Ahí lo leerán aquellos que se animen a comprarlo. Vale la pena, de verdad, definitivamente les recomiendo este libro. Este sí les garantizo que está ahí en español. Incluso creo que por ahí hay un DVD con la explicación de este libro. Entonces también lo encuentran en estas plataformas de Amazon y otros lugares. El regreso del marrano kosher es un libro que les recomiendo ampliamente que adquieran para profundizar mucho más en este tema que el día de hoy hemos visto. Bueno, híjole, yo sé que hay tal vez algunas preguntas por ahí. Yo quisiera que las dejaran en los comentarios del video para yo poderlas ir resolviendo más adelante, porque cuestión de tiempo, bueno, pues sí, nos gana y no es la finalidad tener así un estudio infinito de tiempo. a lo mejor sea necesario volver a escuchar un poquito con más calma alguno de lo que hemos explicado aquí brevemente. Y les voy a dejar en la descripción del video también algunos links complementarios. Les enviaré a los que están dentro del grupo de Telegram o que son parte de la Quejila. Estos documentos son artículos. Obviamente también hay que verlos con un criterio amplio. No es que compartamos el 100% de la opinión de lo que a veces recomendamos o compartimos, pero bueno, también me gusta y me siento responsable de crear en ustedes también pues un criterio más amplio, ¿no? Y no solo escuchar de lo de mí o lo que yo diga, sino también de otros. Y bueno, pues tener una perspectiva más amplia. Entonces, por ahí estaré compartiendo uno o dos artículos que encontré hace ya muchísimos años sobre este tema, adicional a estos libros que grandemente les recomiendo que puedan adquirir. Bien, pues vamos a concluir este tiempo de palabra. Yo he sido de mucha bendición. Y bueno, pues si fue así, pues también te animo que puedas apoyar esta obra, si está en tu corazón el hacerlo, ya sea con un like, ya sea con un compartir el video, o ya sea suscribiéndote al canal, bueno, pues puedes hacerlo. Si también está en tu corazón alguna sedacá, pues también sin duda será de mucha bendición para que podamos seguir difundiendo y compartiendo de la palabra. Pues acompáñenme a orar y con mucho gusto podemos seguir después adelante estudiando. Padre Eterno, te damos gracias, te bendecimos por esta hora, por este tiempo. Gracias Eterno por que pues nos has dado tu palabra, Señor, y nos has dado estas revelaciones hermosas y grandes, Señor, sobre nuestro Mesías, sobre tu Hijo Yeshua, sobre quién es Él. Pero creo que lo más importante y lo más relevante siempre ha sido, Señor, lo que Él ha hecho por nosotros, la manifestación de tu amor a través de este sacrificio, Señor. Y eso es lo más rescatable y lo más grande que nosotros pudiéramos pensar respecto a la figura de Yeshua. Y gracias, Señor, por ese sacrificio, por esa provisión perfecta a nuestro favor. No pudo haber sido de otra manera, Señor, más perfecto y sobre todo, Señor, pues de acuerdo a ese plan que tú tenías desde el principio de los tiempos. Gracias, Eterno. Yo sé que este tema, pues, puede ser nuevo, puede ser difícil para algunos, pero sobre todas las cosas yo te pido que en el corazón de cada uno haya paz, haya shalom y haya esa confianza en que finalmente aquel que te busca también te encuentra, Señor. Gracias, gracias Eterno. En el nombre de Yeshua. Amén.